Pues sí, ya estamos de vuelta y estábamos hablando fuera del corte, lo preocupados que están, pues, el profesor Papalardo y yo, su humilde servidora, por lo que está ocurriendo allá. Imagínense ustedes cómo vive la gente en ese lugar, en donde no hay agua, en donde no hay electricidad, en donde todos están lesionados, heridos, amputados, mutilados, ensangrentados y no hay un hospital que funcione adecuadamente por estos especie de semibloqueo. Y me gustaría que me siguiera platicando usted esta geopolítica tan intrincada, tan complicada, pero tan plena y tan abierta y tan solidaria con el asunto musulmán.
Bien, maestra, usted me hizo caso o mencionó al caso de los hospitales. Según los registros brindados por las fuentes oficiales palestinas, en la incursión terrestre de las Fuerzas Armadas israelíes han impactado o han atacado a 37 hospitales geolocalizados en la Franja de Gaza. 37 hospitales. Hablamos en el programa del lunes pasado que hay más de 7.000 personas cuyo destino no se conoce en la Franja de Gaza y que se cree que prácticamente todos están o todas estas personas están bajo los escombros. Yo creo que, o nosotros creemos que, más que nada, que se va a dar el cese de fuego, y se va a demostrar una vez más que el gobierno de Israel, encabezado por Netanyahu, ha llevado a cabo con pleno conocimiento y consentimiento activo, una plena campaña de genocidio. Esto resulta, uno muchas veces dice, no, eso es muy evidente, claro, hay que demostrarlo eso en los organismos internacionales, porque el gobierno israelí sigue diciendo, nosotros no llevamos adelante ninguna campaña de genocidio, lo que estamos tomando una respuesta a gran escala contra lo que a nosotros nos han hecho el 7 de octubre. Bien, lo cierto es que se está documentando, ya hemos hablado también en este programa hace más a ver, más de 35 días, que se estaban recabando todas las informaciones pertinentes, objetivas, con el objeto de presentar en los organismos regionales o internacionales, y que van a empezar digamos, esta exposición de pruebas que tendientes a acusar ya en organismos regionales o suprarregionales de presentar estas pruebas, decíamos, de acusar la culpabilidad o de exponer la culpabilidad de Israel en cuanto a una política activa, organizada y sistemática de genocidio contra la población civil. Entonces, es importante decirlo, es contra la población civil. Desde cuando el señor Netanyahu da la orden o en cada bombardeo, ¿verdad?, de las fuerzas israelíes, él sabe que se está atacando solo o prácticamente solamente a las poblaciones civiles. Él eso es consciente porque cuando el corpus militar que idea los planes y las distintas tácticas que se utiliza en la Franja de Gaza, cuando se les pone al señor Netanyahu, pues este corpus militar siempre le da cualquier presidente la advertencia. Hay civiles y si hay civiles, si atacamos o maniobramos de esta forma, estas son las consecuencias. Si usted está dispuesto políticamente a asumir la responsabilidad, pues nosotros llevamos a cabo el plan. Por eso es que el señor Netanyahu es consciente de que cuando prácticamente la mayor parte de las maniobras de las fuerzas o de los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, él estaba consciente que se iba a matar a niños y ancianos. Él estaba muy consciente. Y esto es lo que se va a poner subrayar cuando ya se concrete el cese de fuego completo y definitivo de esta escalada. Como dijimos al comienzo, esto es solamente una escalada, el aumento de un nivel de confrontación sin llegar a una guerra regional y menos una guerra global termonuclear. Cuando se establezca ya este cese de fuego completo, ahí los que expongan toda esta evidencia van a señalar y van a acusar al señor Netanyahu de ser un criminal de guerra, de ser un genocida. Y no se sorprendan, estimados amigos, si al menos inicia en los organismos internacionales algunos procesos contra el señor Netanyahu en ese sentido, porque el sistema internacional de poder ya no es el mismo de hace 30 o 20 años atrás. Aquí hay cambios, hay modificaciones, hay cuestiones nuevas que se han introducido y que están tratando de ocupar la centralidad del sistema internacional de poder. Que repetimos, el sistema mundial, el sistema internacional de poder no es centrípeto, no es homogéneo. Lo integran no uno, dos bloques, sino tres, cinco o más bloques de poder o ejecutantes. Esto es importante entender porque hoy está de moda, digamos, se acepta como científicamente válido en estos asuntos que solamente el mundo está, el destino del mundo y lo que pasa dentro de ese mundo lo deciden cuatro, cinco personas o cuatro, cinco familias. No es así. El mundo es muy complejo, es muy diverso. Hay una multiplicidad de componentes del mundo que cada uno produce soluciones como también muchos problemas. Bien, ustedes saben que el Líbano todavía, el Líbano tiene que elegir su presidente constitucional, su presidente formal, y que debido a unos inconvenientes de orden político interno de allí, todavía no han designado. Se cree, las fuentes que nosotros manejamos estipulan que si bien ya estaba proyectado con fuerza un líder libanés que iba a ocupar la presidencia fruto de un entendimiento, atención con lo que voy a decir, iraní-saudí, y que había contado eso ya con la aprobación de los Estados Unidos y de Francia. Esto hoy está cuestionado o puesto en tela de juicio o su concreción porque se depende, el nuevo presidente Líbano va a depender también, o quien sea el nuevo presidente Líbano va a depender del resultado final de esta escalada entre las organizaciones palestinas y el Estado de Israel. Porque si Hamás y la Yihad Islámica, entre las 12 facciones que hoy están en esta escalada contra el Estado israelí, triunfan definitivamente, lo cual es cierto, que así va a ser y así lo dijimos del primer minuto de esta escalada, pues el presidente del Líbano va a estar de una u otra forma vinculado a esa cuestión o al expediente palestino. Esto es muy importante porque y esto es una información que en todo Occidente no se dice, y esta es primicia que la estamos dando aquí. En cambio, si el resultado es adverso hacia las organizaciones palestinas, hacia el expediente palestino, pues el nuevo presidente de libanés va a estar va a surgir el compromiso de las fuerzas extralibanesas que siempre han intentado controlar absolutamente el Líbano. Que nuestra audiencia, como hoy sabe y conoce perfectamente estos asuntos, sabe de qué hegemones estamos hablando. Bien. También de esto, de esta nueva ecuación que se ha dado a partir del 7 de octubre, ya Estados Unidos ha demostrado, o sea, ha demostrado que Estados Unidos no tiene ya el control de la región y que la región va a ser post-dominio estadounidense. Solamente cuestión de tiempo. Es decir, todo aquello que nosotros pensábamos que, o el común de los analistas, o el común de la gente pensaba que Estados Unidos e Inglaterra, el atlantismo, iba a dominar absolutamente toda esa región de Asia Occidental y un poco más, pues eso ya hoy ya está en un fracaso y es cosa del pasado. Porque la región va a ser multipolar o policéntrica con dos o tres más hegemones. El Estado palestino, como dijimos, se va a constituir y va a ser central en la nueva recomposición geopolítica regional. El Estado de Israel es el que va a estar en graves problemas de su existencia, estoy hablando de su existencia y no solamente su cuestión política interna, porque lo que han hecho las organizaciones palestinas, entre otras consecuencias, es cambiar la regla de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento se han modificado, Israel está en el mismo nivel, en términos geopolíticos y bélicos, que, aunque cueste creerlo, esto es así, porque en la práctica es así, las organizaciones palestinas apoyadas por 6 o 7 ejes antisionistas, y luego se va a cambiar, una vez que ya está, se consolide este equilibrio, pues se va a modificar radicalmente la situación. Y lo que antes se veía como subordinados, van a pretender ser dominantes en las nuevas ecuaciones regionales de Asia. Adelante, maestra.
Con esta difusión de pensamientos políticos y circunstancias, me acabo de poder respirar nuevamente. Contuve el aire mientras usted estuvo haciendo esa crónica, porque dense cuenta, no se trata de solo balazos, misiles, cohetes, anticohetes, no. Se trata de un movimiento político muy fuerte, con señores muy fuertes. Vamos al siguiente corte y volvemos.